Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo podcast de la materia Historia Social Latinoamericana y Argentina, si sos estudiante de UMET, e Historia Política y Social Argentina y Latinoamericana, si sos estudiante de la UMPAS. En esta oportunidad vamos a revisitar las nociones conceptuales principales y las categorías de análisis centrales del texto Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura social, de la socióloga Susana Torrado. El planteo general que hace la autora es pensar en la relación entre modelos de acumulación, regímenes políticos y estructura social a partir de una periodización que propone Torrado y de la metodología de análisis cuantitativo y cualitativo a partir de estadísticas y registros del INDEC. La premisa central de la que parte la autora es que todos los cambios en la estructura económica y social argentina, y en particular el fenómeno de la movilidad social ascendente y descendente, son procesos que se despliegan en el largo plazo. Por tanto, su análisis debe abordarse desde una perspectiva histórica. Así es como la autora va a pensar la evolución de la estructura socioeconómica argentina desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. El marco teórico para analizar los periodos históricos va a estar dado por dos grandes dimensiones de los sistemas capitalistas, que son el régimen social de acumulación y el régimen político de gobierno. El régimen social de acumulación, según la autora, es aquel conjunto complejo de factores territoriales, demográficos, factores de capital, de las instituciones y de las prácticas históricamente situadas que inciden en el proceso de acumulación de capital. A su vez, el proceso de acumulación de capital es la actividad microeconómica de generación de ganancias y de tomas de decisiones de inversión que se da en el marco del proceso macroeconómico que impone la división internacional del trabajo en el marco de la globalización. Cuando hablamos de régimen social de acumulación o de modo de acumulación, estamos hablando de una matriz de configuración dinámica, en cuyo interior se van a ir enlazando diferentes estrategias específicas de acumulación, de manera tal que el proceso de acumulación de capital se vuelve el resultado contingente de un entrelazamiento de factores y de estrategias. Por su parte, el régimen político de gobierno refiere a todas aquellas transformaciones hacia dentro de los sistemas político-institucionales en relación a un determinado modelo de acumulación. Es decir, en el marco de un mismo modelo de acumulación pueden existir diferentes transformaciones político-institucionales sin que cambien necesariamente las estrategias de acumulación. Ahora bien, respecto de la periodización que la autora propone para el análisis de las distintas etapas históricas, ella señala que la crisis de 1930 constituyó un hito en la historia de la Argentina moderna que separa dos grandes etapas de naturaleza diferente. Por un lado, la primera etapa, caracterizada por la vigencia del modelo agroexportador, que se desarrolla entre los años 1880-1930. Por otro lado, la segunda etapa, asentada en el modelo sustitutivo para el mercado interno, que se desarrolla en el periodo 1945-1972. Dentro de esta etapa, la autora destaca dos estrategias diferenciadas, la justicialista y la desarrollista. Y una tercera etapa, que es el modelo aperturista a la globalización económica internacional, que se va a desarrollar en el periodo 1976-2002. Dentro de esta última etapa, la autora reconoce dos estrategias: el ajuste durante la dictadura militar, que se va a dar durante el periodo 1973-1983, y el ajuste en democracia durante el periodo 1983-2002. Finalmente, este último periodo, el ajuste en democracia, va a estar caracterizado por gobiernos de diferente identidad partidaria y diferente intensidad en la aplicación de políticas neoliberales, es decir, es un periodo que se subdivide a su vez en tres etapas: el gobierno radical de 1983 hasta 1989, el gobierno justicialista de 1989 a 1999 y el gobierno de la Alianza de 1999 al 2001. En cada uno de estos momentos históricos, en cada una de estas etapas históricas, la autora va a destacar los efectos de cada una de las estrategias de acumulación y su impacto en la estructura social a través del análisis de los fenómenos de estratificación y de movilidad social. La primera etapa del modelo agroexportador, que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XIX hasta antes de 1930. Esta coyuntura histórica va a estar determinada por los mercados internacionales de materia prima y signada por un notable aumento de la demanda de los países centrales, que se van a ir consolidando como centros industriales. En cuanto a la integración de los países periféricos al mercado mundial, va a regir la división internacional del trabajo, es decir, la incorporación de los mercados y de las regiones productoras de materia prima, es decir, de bienes primarios, al mercado internacional por vía de la inversión de capitales y a partir del fenómeno de las migraciones internacionales hacia la periferia, es decir, de las corrientes inmigratorias. En este punto es importante que recordemos ¿cuál es la consecuencia que destacan los teóricos de la dependencia respecto del intercambio desigual entre las regiones productoras de materia prima y los mercados productores de manufactura, conocido como el deterioro de los términos del intercambio? Bien, el caso de Argentina es un caso paradigmático, caracterizado por a vastas regiones aptas para la producción agropecuaria, la presencia de élites ilustradas en la conducción de gobiernos liberales conservadores, que se van a perfilar como representantes de una clase social hegemónica, la oligarquía terrateniente. Estas élites toman el control del Estado Nacional durante el periodo conocido como periodo de consolidación del Estado Nacional. Estas élites se van a abocar a resolver cuatro cuestiones principales: por un lado, la organización nacional; por otro lado, la atracción de capitales externos que van a financiar el desarrollo de formas modernas de producción agropecuaria; en tercer lugar, la promoción de la inmigración europea; y por último, la consolidación de un sistema de educación universal y obligatoria. Entre las consecuencias del mecanismo de integración social que van a desplegar las élites ilustradas en el poder, podemos citar el genocidio de los pueblos originarios, el genocidio gaucho, el informe Vialet-Massé y la continuidad de determinadas políticas de disciplinamiento social, de represión social, que se van a dar en los talleres Bacena durante la Semana Trágica, los eventos de la Patagonia Rebelde, la masacre de Napalpí, la masacre de La Forestal, entre otros. Este modelo agroexportador de unidad nacional e institucional se va a consolidar hacia 1880, luego del interregno de las luchas civiles, y a partir de la instalación de capitales extranjeros que originalmente debían desarrollar la modernización productiva y en particular el sistema de transporte, es decir, el tendido ferroviario, y que van a posibilitar la movilización de bienes y de personas según la dinámica económica orientada al mercado internacional. Por otra parte, la política de inmigración, que tenía por objetivo poblar el mal llamado desierto luego de la mal llamada conquista al desierto, va a tener por objetivo modificar sustancialmente la población criolla de antigua raigambre. Por último, la universalización de la educación, que buscaba homogeneizar ese elemento humano nacional y asemejarlo al europeo. Todos estos objetivos se cumplen hacia 1930, y durante las 6 décadas de vigencia del modelo agroexportador se evidencian niveles de crecimiento en los volúmenes de las exportaciones, crece también los niveles de capital instalado, crece el nivel de producto nacional y también de producto per cápita a pesar del notable incremento de la población. Torrado destaca que un efecto no esperado del modelo agroexportador es la escasa erradicación rural de la población. Y esto es atribuible a las serias dificultades para acceder a la propiedad de la tierra, que está regida por una altísima concentración latifundiaria. Por su parte, el asentamiento de la población inmigrante en las ciudades va a dar lugar a un proceso de temprana urbanización acompañada por la incipiente industrialización de bienes primarios para la exportación y además de un considerable desarrollo del sector terciario, es decir, del comercio y de los servicios. Esto se ve claramente en el primer cuadro de indicadores de desarrollo social. Otro efecto del modelo agroexportador en la estructura social es la expansión de sectores medios, en particular de los sectores medios urbanos, que se cuadriplican del 5% al 22% durante el periodo. Esto significa que en menos de una generación surgió un amplio estrato social cuyo origen son los sectores populares urbanos y rurales. A esto se le llama movilidad social ascendente. Es decir, el desplazamiento de la posición intergeneracional de padres a hijos e intrageneracional. Esto se ve en el cuadro 2 sobre población económicamente activa según estratos socioocupacionales y origen. Finalmente, como efectos del modelo agroexportador en la estructura social, la autora destaca, a partir de la política de inmigración masiva, la movilidad social ascendente, es decir, la expansión estructural. Sin embargo, la autora también señala que este fenómeno de movilidad social ascendente fue mucho más acentuado entre inmigrantes que en relación a la población nativa. Además, señala que el fenómeno de movilidad social ascendente fue un fenómeno dispar según regiones. Es decir, los cambios estructurales se concentran en la ciudad de Buenos Aires y en la región pampeana. A partir de la crisis del año 30 queda en evidencia el agotamiento del modelo agroexportador, es decir, la vigencia del modelo agroexportador concluye con la crisis del año 30. Ya vimos cuáles son los efectos positivos de la estrategia o del modo de producción conocido como el modelo agroexportador, es decir, la movilidad social ascendente. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos negativos que destaca la autora respecto del mismo periodo histórico y del mismo modo de acumulación? En primer lugar, el régimen de propiedad fundiaria, o conocido también como latifundio, que va a ser característico no solo en nuestro país, sino en toda la región latinoamericana, que va a actuar como un determinante fundamental para el desarrollo del modelo de acumulación. Es decir, la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos, en pocos propietarios, va a ser un límite para el desarrollo. Otro factor negativo que destaca la autora es el grado de dependencia externa, en particular la dependencia en la demanda de productos agrícolas y la dependencia en el flujo de capitales, que determina un gran, un, un alto grado de vulnerabilidad económica externa. De hecho, la crisis del 30 va a significar una profunda transformación en el sistema que había regido el comercio internacional entre los países centrales y los países periféricos. En particular, en Argentina las consecuencias son casi inmediatas. Cae el nivel de las exportaciones, se deterioran los términos del intercambio entre los productos nacionales, principalmente la materia prima, y los bienes de importación, manufactura y bienes de capital. Cae el nivel de entrada de capitales y aumentan los servicios de la deuda externa. A partir entonces de la crisis del año 30, del agotamiento del modelo agroexportador, se sucede la segunda etapa en el modo de acumulación, en el que la industria va a ocupar un lugar central como eje del desarrollo económico social. Este periodo se va a desarrollar durante los años 1930-1972. Decíamos entonces que, como consecuencia de la crisis del 30, Argentina abandona el modelo agroexportador hegemonizado por los grandes propietarios terratenientes de la pampa húmeda y se inicia un proceso de desarrollo industrial basado en la estrategia de sustitución de importaciones que se va a sostener durante casi 45 años, hasta 1976. Con sensibles diferencias respecto de dos estrategias, la estrategia justicialista y la estrategia desarrollista. El principal efecto que destaca la autora del modo de acumulación sustitutivo, es decir, del modelo de la industria como eje para el desarrollo de la estructura socioeconómica durante el periodo 1930-1972, es que aumenta el peso de los principales estratos socioocupacionales de la población económicamente activa urbana. En el marco del modo de acumulación sustitutivo de la industria como eje de desarrollo, la autora va a diferenciar dos estrategias. Por un lado, la justicialista y por otro lado, la estrategia desarrollista. El rasgo que tienen en común ambas estrategias está dado por la creación de empleo. Es decir, ambas estrategias indujeron el crecimiento de actividades no agropecuarias y esto verificó la transferencia de mano de obra rural hacia sectores urbanos a partir de las migraciones internas. No obstante, el rasgo diferencial entre una y otra estrategia va a estar dado por el modo de absorción del empleo no agropecuario por los sectores productivos y también por los estratos sociales componentes, es decir, la diferencia está dada por el perfil de estratificación social. La estrategia justicialista que se va a desarrollar desde 1945 hasta 1955 se caracteriza en primer lugar por un marcado estancamiento de la actividad agropecuaria tradicional. En segundo lugar, por el estímulo y el crecimiento de la actividad industrial. En tercer lugar, por una moderada implantación de capital extranjero a través de la inversión directa en actividades industriales en condiciones oligopólicas. En este punto, recuerden cuáles eran los mecanismos que destacaban los teóricos de la dependencia en el marco del contexto de dominación del sistema mundo. Ahora bien, la autora señala que la implantación entonces de la inversión directa va a ser moderada, de manera tal que hacia 1945 predominan dentro de la estructura industrial las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Hacia 1945 entonces se consolida el liderazgo de Perón del movimiento que expresa una nueva alianza de clases diferente a la alianza del periodo anterior. Esta alianza está integrada por la clase obrera y el sector del capital que está representado en los pequeños y medianos empresarios industriales. El proyecto de desarrollo industrial llevado adelante por el peronismo en el poder se sostiene en la implementación de los planes quinquenales. Y es radicalmente diferente al propugnado hasta entonces por las clases dominantes, toda vez que su estrategia es distribucionista. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento de los niveles de producción va de la mano con el incremento del salario real. Es decir, el rasgo diferencial de la estrategia justicialista es la distribución progresiva de la riqueza. Durante el periodo 1945-1955 y a partir de la implementación de la estrategia justicialista, se impulsa la industrialización sustitutiva basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno. Por tanto, la estrategia justicialista requiere de la aplicación de medidas distributivas del ingreso, es decir, del aumento del salario real, que impulsen la demanda interna y la ocupación industrial. El principal mecanismo para lograr los objetivos del desarrollo industrial fue la reasignación de recursos para la producción a través de la acción del Estado. Esto es la expropiación de una parte de la renta agraria diferencial a través de la nacionalización del comercio exterior, transfiriendo los recursos obtenidos al desarrollo industrial. Esto se va a dar a través del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción Industrial. Y el desarrollo industrial va a estar centrado primero en las industrias de consumos masivos, es decir, la aplicación del primer plan quinquenal, cuyo objeto eran la producción y el consumo de los bienes primarios, es decir, de la industria liviana, alimentos y textiles. Y luego en las industrias de bienes de capital, con la aplicación del segundo plan quinquenal, cuyo objeto va a ser el desarrollo de la industria pesada. Respecto de los planes quinquenales, estos sentaron las bases de la planificación económica por parte del Estado en la historia argentina. Para Torrado, en su diseño y en su implementación, existe una notable influencia del keynesianismo en consonancia al programa aplicado en los Estados Unidos, conocido como New Deal o Nuevo Acuerdo, durante la presidencia de Roosevelt. Recordemos los contenidos vistos en la unidad anterior. La teoría general desarrollada por Keynes tiene por objetivo explicar las falencias del liberalismo económico, en particular las limitaciones del libre comercio, para rescatar al capitalismo global de las sucesivas crisis cíclicas. No obstante, otros autores, como el titular de cátedra, insisten en señalar las diferencias entre el keynesianismo y el peronismo, en particular a partir de el rescate de la distinción entre centro y periferia, y en particular a partir del rol del Estado. Para el enfoque keynesiano, el Estado interviene en la economía de una manera subsidiaria, sosteniendo la demanda. Mientras que para el peronismo, el rol del Estado, la función que cumple el Estado al intervenir la economía, no es subsidiaria, sino estructurante. Y esta es la visión que se plasmó en el capítulo cuarto de la Constitución Nacional de 1949, en particular en la función social de la propiedad privada, del capital y de la actividad económica. Volviendo entonces sobre los planes quinquenales, estos consistían en diferentes medidas de transferencia de recursos, como son la protección arancelaria, el privilegio fiscal, el crédito subsidiado, el estímulo a la importación de bienes de capital y la política de control cambiario, entre otras. En el marco de la aplicación de una política distributiva de la riqueza entre las pymes, es decir, de empresarios de origen nacional y asalariados industriales. Además, durante el periodo peronista, se lleva adelante la política de nacionalización del transporte y de servicios públicos y se acentúa la estrategia distributiva al asignar mayores recursos a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad social, De hecho, algunos autores sostienen que Perón tenía la misma visión mercado internista de Sarmiento, pero incluyendo a los trabajadores. El primer plan quinquenal se desarrolló durante los años 1947-1951 y se basó en la protección de la industria nacional a partir de la aplicación de barreras arancelarias, incentivos a la industria, nacionalización de los transportes, de servicios públicos y también la nacionalización del Banco Central. Su objetivo central va a ser el desarrollo de la industria de manufacturas de origen textil y metalúrgico, además de alimentos, es decir, la industria liviana. El segundo plan quinquenal se desarrolla durante los años 1952-1955 y va a implementar los mecanismos de protección a la industria nacional y mecanismos de transferencias de recursos del agro a la industria. Pero a diferencia del primer plan quinquenal, su objetivo central va a ser el desarrollo de la industria pesada, es decir, la petroquímica, la siderurgia, el extractivismo y la obra pública. Es a partir de la aplicación del segundo plan quinquenal que empieza a pesar la restricción externa sobre este problema que es inherente al desarrollo. Vamos a volver más tarde. ¿Cuáles fueron los impactos del modelo justicialista de 1945 a 1955 y su estrategia distributiva en la estructura social? En primer lugar, Torrado destaca altísimos niveles de creación de empleo urbano. Es decir, se va a desarrollar un contexto de plena ocupación, de tasas de desempleo equivalentes al nivel friccional. Es decir, estamos en un contexto de pleno empleo. Otro efecto es que por primera y única vez en la historia argentina, la industria manufacturera asume el liderazgo del proceso de desarrollo industrial. Y se expande, es decir, la estrategia justicialista va a tener un perfil mercado internista y se va a dar el predominio de pequeñas empresas en el conjunto, junto con la creación de puestos de trabajo asalariados industriales y de servicios. Es decir, el impacto se va a dar en la clase media y la clase obrera. La principal característica de la estrategia justicialista, según Torrado, va a ser la capacidad de creación de empleo industrial. Y esto se ve tanto en el perfil de la estratificación social como en el fenómeno de la movilidad social. Respecto de la estratificación social, la población económicamente activa urbana contenía el 40% de los puestos de trabajo de clase media y el 50% de la clase obrera, con neto predominio asalariado en ambos colectivos. Por otra parte, el trabajo asalariado representaba hacia el final del periodo, hacia 1955, el 72% del empleo global. En cuanto a la dimensión ocupacional, se verifica durante el primer y segundo gobierno peronista un proceso de movilidad estructural ascendente. Las migraciones internas alimentaron la expansión del estrato obrero asalariado y también se verifica el crecimiento de pequeños propietarios de la industria y del comercio, acompañado también con un movimiento en la escala de ingresos. Para concluir los impactos que tuvo el modelo justicialista y su estrategia distributiva en la estructura social, Torrado asegura que el modelo justicialista favoreció la expansión cuantitativa de los componentes sociales del bloque que le dio origen, es decir, la asociación estratégica entre el trabajo y el capital, representado por la clase obrera y las pymes. Al mismo tiempo que fortaleció el aumento de las capas medias asalariadas, sobre todo del sector público, al calor del crecimiento del Estado. En suma, concluye Torrado, la estrategia distributiva del modelo justicialista fue una estrategia modernizadora e incluyente. en contraste con otras estrategias de desarrollo que fueron incapaces de incluir al empleo y al bienestar contingentes de la fuerza de trabajo. Mencionábamos antes, durante la aplicación del segundo plan quinquenal, comienza a manifestarse el problema de la restricción externa. De modo que vamos a mencionar algunas consideraciones de la restricción externa como problema congénito del desarrollo. La restricción externa, entonces, es ese problema inherente de las economías en desarrollo que se evidencia durante los ciclos de expansión del proceso de industrialización. Y justamente consiste en la falta de divisas para sostener la expansión del desarrollo industrial, que depende de la importación de insumos y de bienes de capital. Ahí es cuando se manifiesta la restricción externa. La corriente del pensamiento económico que sistematizó y desarrolló las características y los impactos de la restricción externa es el estructuralismo latinoamericano, que plantea la restricción externa como un rasgo estructural de la economía periférica. En particular, el autor que escribió sobre esto fue Marcelo Diamand, en su libro El péndulo argentino, y que describe a la restricción externa como el principal problema de una estructura productiva desequilibrada. Cabe señalar que el problema de la restricción externa además se agrava con el endeudamiento externo, toda vez que se manifiesta en la incapacidad de acumular reservas, que es eso que le permite al Estado controlar la política monetaria. Sin este instrumento de la política monetaria, no podés incidir en la administración del tipo de cambio y además te enfrentás a las corridas del mercado, protagonizadas por los grandes compradores de divisas, y además a la demanda de sectores vinculados con la exportación de productos primarios y a su demanda de devaluación, que va en contra del poder adquisitivo del salario real. Es decir, la restricción externa es un problema de la falta de capacidad de una economía para generar y para diversificar, generar divisas y diversificar en diferentes sectores de la economía el ingreso de divisas a partir de las exportaciones. En nuestro país, el sector más dinámico de la economía que genera divisas es el sector agroexportador, es decir, el origen de las divisas que ingresan a nuestro país es a partir del sector agroexportador, cuya característica además es la baja calidad de la empleabilidad. Otros sectores que potencialmente podrían generar también el ingreso de divisas son el sector energético, el sector de la economía del conocimiento e incluso el sector científico-tecnológico asociado a proyectos industriales, como es el caso de las patentes medicinales. Hacia 1955 llegamos al fin del modelo justicialista y de su estrategia distributiva, a partir de una serie de restricciones que se conjugaron para interrumpir ese periodo de desarrollo caracterizado por el crecimiento de la economía y la distribución de la riqueza. Según Torrado, estos factores que se conjugaron van a ser, en primer lugar, el factor de la restricción externa y el fracaso para lograr el ingreso de capitales externos, el rol de la oposición del sector agroexportador y de grandes empresarios que retrotrajeron los niveles de inversión y procuraron recuperar ingresos por vía del aumento de precios, es decir, por vía de la inflación y por vía del aumento de la productividad. Otro factor fue el rol de la Iglesia, en particular en la marcha del Corpus Christi en junio de 1955, y sin lugar a dudas, los bombardeos de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, conocido como el Guernica argentino. Todos estos factores se conjugaron en el golpe de Estado de septiembre del 55 y van a dar lugar a un contexto histórico caracterizado por la proscripción autoritaria del partido mayoritario y de altos niveles de violencia política, cuya máxima representación va a ser la aplicación del Plan Conintes. Si bien Torrado va a omitir el periodo que va del 55 al 58, es decir, el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, les sugiero que en este punto, para comprender este interregno, recurran a la lectura del libro del titular de cátedra, Vencedores Vencidos, más específicamente el capítulo que refiere a la revolución fusiladora del 55-58, en cuyo seno convergen dos tendencias. Por un lado, la derecha conservadora católica, cuyo representante es Leonardi, que va a nuclear a sectores de la burguesía nacional, que ve con buenos ojos el desarrollo industrial impulsado por el peronismo, pero encuentra en la ampliación de la participación popular el problema a erradicar. Este sector dentro del golpe va a buscar constantemente el apoyo de los sindicatos, es decir, su objetivo va a ser intentar capitalizar el apoyo de la base de sustentación política que representaba el movimiento obrero organizado, cooptando a las dirigencias sindicales. La otra tendencia dentro del golpe del 55 es la representada por la corriente liberal anglófila antiperonista, encabezada por Aramburu y Rojas, que nuclea a la oligarquía terrateniente. Para poder comprender el carácter clasista de esta tendencia antipopular, les sugiero que busquen en el capítulo del titular de cátedra, del libro del titular de cátedra, Vencedores Vencidos, la cita de Isaac Rojas, que dice: para hacer desaparecer al peronismo hay que desaparecer las chimeneas, y la cita del contraalmirante Rial a los secretarios de la CGT, que dice: sepan ustedes que la revolución libertadora fue hecha para que el hijo del barrendero muera barrendero. La selección de estas dos citas es para que intentemos pensar cuáles van a ser los impactos de la política económica que va a implementar la revolución fusiladora durante el interregno 55-58 en la estructura social. De hecho, luego del interregno de Leonardi y del golpe dentro del golpe, la fusiladora va a aplicar su programa de gobierno, que consiste en desandar cada una de las medidas tomadas por el peronismo en el poder, empezando por derogar la Constitución de 1949 por un bando militar el 1 de mayo de 1956, luego proscribiendo al peronismo, luego interviniendo los sindicatos y aplicando el Plan Conintes. Es decir, políticas represivas de disciplinamiento social, en particular de un sector, que es el sector obrero. Pues el objetivo consistía en desarticular la alianza estratégica entre el capital y el trabajo. Ahora bien, en materia económica, el programa de la revolución fusiladora se basa en desarticular el mecanismo de transferencias de recursos del agro a la industria. En primer lugar, a partir del desguace del IAPI, pero luego sosteniendo políticas de distribución regresiva de la riqueza. Asimismo, con el ingreso de la Argentina en el FMI y el Club de París. En palabras de Arturo Jaureche, el programa de la Revolución Fusiladora, es decir, el Plan Prebisch, es llamado el retorno al coloniaje. Dentro del modelo de desarrollo sustitutivo, Torrado distingue a la estrategia desarrollista que se va a desarrollar durante los años 1958-1972. En 1958 accede al poder un nuevo bloque, es decir, un nuevo régimen político de gobierno, caracterizado por la alianza de una burguesía industrial nacional y el capital extranjero, corporizado en grandes transnacionales norteamericanas que afluyen en el país. En este punto pensemos el mecanismo de los grupos económicos transnacionales liderando el proceso de desarrollo industrial que caracterizan los teóricos de la dependencia, que es un contenido de la unidad anterior. Es decir, durante este periodo, durante el modelo desarrollista, las pymes y el movimiento obrero organizado van a ser los convidados de piedra. Por lo tanto, la estrategia para el disciplinamiento social, para romper la antigua alianza entre el capital y el trabajo, va a ser una estrategia represiva. Torrado afirma que la estrategia desarrollista pone en el centro a la expansión del sector industrial, pero a diferencia de la estrategia justicialista, se impulsa una industrialización sustitutiva de importaciones de bienes intermedios y de consumo durable en la que el incremento de la demanda se asegura a través de la inversión, a través del gasto público y a través del consumo suntuario del estrato social urbano de altos ingresos. Es decir, la estrategia desarrollista implica un proceso regresivo en la distribución de la riqueza. ¿Cuál es el impacto de la estrategia desarrollista en la estructura social? Torrado afirma que hay creación de empleo urbano, aunque el rol de la industria manufacturera es nulo. De hecho, la nueva estrategia destruye a las pymes, pero crea empleo asalariado en empresas transnacionales. Además, cae el empleo industrial y este es absorbido por el sector de la construcción y el sector terciario, es decir, servicios y comercio. No se verifican durante el periodo niveles de pleno empleo y el desempleo roza el 6%, que es la tasa friccional. ¿Cuáles son los efectos de la estrategia desarrollista en la estructura social? Bueno, los efectos, según la autora, son radicalmente diferentes a los efectos de la etapa anterior. En relación al perfil de estratificación social, se acelera el crecimiento de la clase media en comparación a la clase obrera, al tiempo que se modifica la composición de ambos sectores. En la clase media se expande el sector asalariado en virtud del proceso de asalarización, mientras que en la clase obrera predomina el crecimiento del sector autónomo, es decir, se da el proceso inverso de desalarización. Respecto al fenómeno de movilidad social, se verifican tendencias muy disímiles al periodo anterior. La clase media autónoma crece poco en términos netos, desaparecen los pequeños industriales y crecen los pequeños cuentapropistas del comercio y los servicios. En lo que respecta a la clase obrera asalariada, disminuye el número de obreros industriales y crece el obrero de la construcción. Respecto entonces del modelo desarrollista de 1958-1972, Torrado concluye que el canal de movilidad social laboral más importante fue el empleo autónomo de la clase obrera en el sector de servicios y construcción. En cuanto a los niveles de ingresos, la estrategia desarrollista tuvo un efecto de movilidad descendiente, que se evidencia en el mejoramiento de la posición de la clase alta y de la clase media y en el empeoramiento de las posiciones de la clase obrera. También se observa una transferencia regresiva del ingreso, es decir, un proceso de concentración de la renta, de la riqueza, el aumento del cuentapropismo obrero, el incremento del empleo precario y el deterioro y/o estancamiento de los niveles de bienestar de las capas sociales más humildes. Todos estos factores justifican que se denomine a la estrategia desarrollista como una estrategia excluyente. Para concluir este periodo, la autora señala que el freno a la estrategia desarrollista va a estar dado, en primer lugar, por una situación de crisis de la balanza de pagos, agravada por la remisión de utilidades y pagos por patentes y tecnología del capital externo. En este punto, les recuerdo que retomemos a los teóricos de la dependencia, en particular el rol de los grupos económicos transnacionales liderando el desarrollo industrial. ¿Cuáles son los efectos de este mecanismo en particular? Y por otro lado, otro factor que va a ser clave para poner un freno a la estrategia desarrollista va a ser la agudización del conflicto social. Pensemos en 1968 y en 1969, el surgimiento de las organizaciones armadas en respuesta a un sistema político conservador y autoritario, a los altos niveles de violencia institucional y a la desnacionalización del aparato productivo nacional y, por último, la distribución regresiva de la riqueza. El último periodo que describe Torrado en su periodización es el periodo del modelo aperturista que se va a desarrollar durante los años 1976 hasta el 2002. El gobierno surgido del golpe de Estado de 1976 adoptó un modelo de acumulación sustancialmente diferente a todas las estrategias anteriores implementadas, virando en forma diametral las orientaciones de la industrialización sustitutiva vigentes desde 1930 hasta la fecha. La estrategia aperturista o de ajuste, como se la llama en su denominación popular, postuló el aprovechamiento de las ventajas competitivas de la estructura productiva argentina, en especial de la producción de bienes agroindustriales y agropecuarios. A grandes rasgos, la estrategia aperturista tendió hacia los siguientes objetivos. En primer lugar, la vigencia de los precios de mercado como régimen básico de funcionamiento, la promoción de los sectores más altamente competitivos, la concentración del capital, la eliminación de empresas de menor productividad, la distribución regresiva de la renta nacional, una amplia apertura de la economía a la importación del capital extranjero y de bienes de todo tipo, y además la contención drástica del salario real como medio para controlar la inflación y para asegurar bajos costos de mano de obra para las empresas. En el marco del modelo aperturista, se tomaron las siguientes medidas económicas: la reducción de aranceles a la importación, la subvaluación de la paridad cambiaria, la reforma financiera del Estado y el crecimiento de las tasas de interés, la eliminación del crédito subsidiado a la industria. En materia política y social, se intentó aplicar el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, de esa construcción del Estado subsidiario propia de la corriente monetarista. Esto va a tener distintas implicancias. Por ejemplo, la transferencia de parte de las actividades estatales, como sean los servicios públicos y las empresas del Estado, a la esfera privada. El desmantelamiento del Estado de bienestar que se había configurado en nuestro país desde la década del 40. Pero ojo, porque hay una tendencia que va en contra de los principios del Estado subsidiario. Esos principios que postulan que el Estado tiene que retirarse de la escena política y sobre todo retirarse del mercado. Esta tendencia va a ser que se trasladan los efectos del endeudamiento externo privado al Estado nacional a través de su estatización. Para caracterizar este periodo de ajuste durante la dictadura, más específicamente durante el periodo que va desde 1976 a 1983, Torrado hace algunas apreciaciones respecto del régimen político de gobierno y respecto del régimen de acumulación. En relación al régimen político de gobierno, se consolida un nuevo bloque dominante durante el periodo que va desde el 76 al 83, representado en una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado del capital nacional y las empresas transnacionales. Para lograr los objetivos de las Fuerzas Armadas y de las empresas transnacionales, se va a aplicar un programa económico y de disciplinamiento social que va a consistir, nada más y nada menos, que en el terrorismo de Estado. En cuanto al régimen de acumulación, el programa del gobierno militar se opone por primera vez en la historia a las precedentes orientaciones de la industrialización por sustitución de importaciones, dando por clausurada la etapa de desarrollo industrial como objetivo central del proceso de desarrollo. Es decir, el Estado por primera vez en nuestra historia, desde 1930, abandona toda pretensión de desarrollo industrial como objetivo principal en el marco de un proceso de desarrollo. Y esto es lo que significa el programa de apertura de importaciones de Martínez de Hoz. De esta manera, los impactos del ajuste durante la dictadura en la estructura social van a ir desde la subutilización de mano de obra, pasando por la escasa o nula creación de empleo neto, la notoria desaceleración del empleo asalariado industrial en la clase media, la notable expansión del cuentapropismo industrial en la clase media y en la clase obrera, y principalmente el deterioro del mercado de trabajo. Disminuyen los asalariados registrados, aumentan los no asalariados, es decir, cuentapropistas y empleados informales, y además crece el trabajo precario. El principal impacto del ajuste de la dictadura del 76 al 83 en la estructura social va a ser la desigualdad en la distribución del ingreso. Y esto se va a evidenciar, en primer lugar, en la caída abrupta de los ingresos medios de los asalariados, que hasta entonces y desde 1950 registraban una tendencia alcista, y por otro lado, en la regresividad en la distribución del ingreso durante el periodo 76-78, con deterioro de los salarios medios reales. Estas dos tendencias se ven reflejadas en el cuadro de distribución del ingreso total de familias en el área metropolitana, el cuadro 6, en la participación de la masa salarial en el PBI, el cuadro 7, y también en el cuadro 8, porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza en el AMBA. Respecto al perfil de la estratificación social, Torrado asegura que aumenta la tasa de desempleo, de disminución de los salarios medios reales, de regresividad en la distribución del ingreso, y esto incide en el crecimiento de la pobreza, en la caída en la participación de salarios en el ingreso nacional y en la reducción de haberes jubilatorios. Además, Torrado señala que se invierten las tendencias de la ISI. La creación de empleo urbano tendió a posiciones autónomas, hay un crecimiento de la tasa anual de empleo autónomo 2,5 veces superior al empleo asalariado durante la década de 1970-1980. En cuanto a la movilidad social, decrece el empleo urbano, es decir, se elimina una de las fuentes fundamentales de la movilidad social ascendente. En conclusión, para Torrado, el balance del modelo aperturista durante el gobierno militar es de movilidad estructural descendiente, es decir, un modelo de acumulación excluyente. Así llegamos al final de este texto de Susana Torrado, en el que la autora analiza la evolución de la estructura social argentina desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, analizando los tres modelos de acumulación principales a lo largo de este periodo de tiempo en la historia argentina, los distintos regímenes de gobierno y sus impactos en la estructura social a partir del análisis de tanto el perfil de la estratificación social resultante como en el fenómeno de movilidad social ascendente o descendente según el caso. Para poder concluir entonces, según este análisis, si el modelo de acumulación estudiado fue incluyente o excluyente según sus efectos en la estructura social. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo podcast. Thank you.